COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 de este miércoles, hora de la información regional de Navarra aquí en COPE. Fermín Astrén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto Sanz. Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Por dónde va la actualidad del día?
Pues ahora tenemos la sesión de gobierno. Ahora estaba leyendo Javier Ramírez una declaración institucional sobre el 40 aniversario de la Lorazna. Lo contaremos un poquito más tarde. Ahora vamos con otros asuntos.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Ya hemos pasado el ecuador del mes de agosto, han bajado las temperaturas y vienen las esperadas lluvias. Esperamos que, por cierto, sean en forma tranquilas, que no sean en forma de granizo ni torrenciales. En principio parece ser que van a ser así, así que crucemos los dedos. Ahora mismo tenemos 22 grados de temperatura en Elizondo, Pamplona, Sangüesa, 23 en Estella y 24 en Tudela.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
De hecho, ya se han empezado a cubrir los cielos en la vertiente cantábrica, en gran parte del norte de Navarra. También llegarán las lluvias y los chubascos, que serán poco probables en el sureste, mientras que serán más intensos y frecuentes en esa vertiente cantábrica. Allí, precisamente, AEMET prevé alerta amarilla por tormentas, que podrían dejar 40 litros de agua por metro cuadrado en 12 horas. Han bajado las temperaturas y no pasaremos de los 26 grados en gran parte de la comunidad foral de Navarra y de los 28 en la ribera. El viento sopla flojo del noroeste, aunque a estas horas sopla el cierzo con algo más de intensidad en la zona de Tudela.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ayer por la tarde conocimos el fallecimiento a los 93 años de edad del profesor emérito de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Ildefonso Adeba, sacerdote, licenciado en Humanidades, Filosofía y doctor en Teología. Fue canónigo penitenciario de la Catedral de Pamplona desde 1970. Descanse en paz, don Ildefonso Adeba. Por otro lado, les cuento que la incidencia por COVID-19 en Navarra encadena 4 semanas de bajada continuada. Se ha pasado de los más de 7.000 casos registrados a mediados de julio a tan solo 353 en la semana del 8 al 14 de agosto. Un descenso que también se refleja en ingresos, 8 menos que la semana anterior, y en fallecimientos, que ha llegado hasta la mitad. Este descenso de la incidencia es del 52% respecto al de la semana anterior. Así que, bueno, pues los datos siguen bajando, los datos siguen siendo cada vez mejores. La semana pasada se registraron 22 ingresos con respecto a 30 de la semana anterior y un ingreso en la UCI, además de 6 defunciones. Recordemos que la anterior hubo 11. Por otro lado, les cuento que la inflación en Navarra, en tasa interanual, ya sabemos que está en el 11,4%. Venga a hablar de la inflación. Y hoy hemos hablado precisamente, hemos contactado con una experta, profesora en Economía de la Universidad de Navarra, para que nos explique precisamente este dato del 11,4%. Esta subida de la inflación nos dice que los precios suben, algo que ya sabíamos, pero nos ha explicado que lo hacen además muy rápido. Es Isabel Rodríguez Tejado.
Pero la subida del IPC además es que los precios suben más rápido que antes, porque el IPC no es una medida de, digamos, el nivel de precios, de cuánto cuestan las cosas, aunque sí indirectamente. Sobre todo lo que nos marca es el ritmo de cambio de los precios. Entonces, estas subidas del IPC quiere decir que los precios están subiendo, que además suben cada vez más rápido.
Obviamente, esta inflación tan alta no es buena para casi nadie, así nos lo explicaba.
Una inflación tan alta como esta no es buena para casi nadie. Si fuera una inflación moderada, una inflación pequeñita del 2%, ese es el nivel sano de inflación. No querríamos nunca, o en general, no querríamos que los precios bajaran. Porque entonces pasaría al revés. ¿Qué empresa querría producir si lo que le cobran por las materias primas hoy, pues mañana cuando vaya a vender su producto no lo recupera? Pero una inflación tan alta a niveles como del 11%, pues es muy difícil que le venga bien a casi nadie, ¿verdad?
Enseguida profundizamos en esta entrevista con Alberto Sanz. Hablaremos, por ejemplo, de los sueldos.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Les cuento también que la Policía Nacional ha detenido recientemente a un joven de 20 años acusado de un delito de tráfico de drogas. La detención se produjo el lunes cuando agentes en Pamplona realizaban un servicio ordinario de prevención en el barrio de San Jorge. Como resultado de la intervención, los agentes encontraron escondidos en su ropa 5 envoltorios blancos que contenían, al parecer, cocaína, un peso, por cierto, aproximado de 12 gramos. También se encontraron 150 euros en metálico. Nos vamos ahora hasta Tudela, no está Javier Pérez Nievas, pero yo les cuento que ayer por la tarde se declararon 2 incendios en el barranco del Rey en Funes y en la zona del Saso en Tafalla. Ambos fueron extinguidos con la ayuda de bomberos, helicópteros, guardas de medio ambiente y agentes de la Policía Foral. Además, el Gobierno de Navarra invierte 245.000 euros en la renovación de redes y pavimento de la avenida de Funes. Y además, Senda Viva ofrece una nueva actividad para concienciar sobre los peligros del fuego. Nos vamos ahora hasta Tierra Estella para conocer la información desde allí. Nos la cuenta Alberto Araiz. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Fermín. Los bomberos del Parque de Estella atendían ayer sobre las 10 de la noche un accidente de tráfico en la carretera Navarra 132, término municipal de Oteiza de la Solana, a la altura del cruce hacia Piedras Baigorri, en el que hubo 2 traslados, una persona al Hospital Universitario de Navarra en Pamplona y otra al García Orcoyen de Estella. Hasta el lugar también acudieron efectivos de la Policía Foral que instruyen las diligencias por el suceso. Y sigue el malestar entre los vecinos del barrio Estelles de Lizarra por la avería del primero de los ascensores que obliga a los usuarios a subir un gran tramo de escaleras a pie. Jorge Crespo, concejal de servicios en COPE, responde que no le consta que la empresa adjudicataria del mantenimiento haya acudido a efectuar la reparación. El Ayuntamiento Estelles, por su parte, ha encargado un estudio para colocar otro ascensor en esa zona con el fin de dar respuesta a la gran demanda, ha anunciado en primicia a los oyentes de esta emisora, aunque si no se mantiene bien uno, con dos más problemas. Fermín.
Bueno, pues a ver si lo solucionamos. Alberto, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Sin duda podría ser que llegue el agua a Navarra, una bendición si no cae en forma de granizo, pero les voy a contar que la buena noticia hoy es el programa Kultur 2022 que rendirá este fin de semana homenaje a la cantante estadounidense Aretha Franklin y al organista y compositor belga César Franck, con sendos conciertos el viernes 19 de agosto en Sangüesa y el 20 en el Monasterio de Leire, respectivamente.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Les cuento uno de esos acuerdos a los que ha llegado hoy el Gobierno de Navarra en su sesión de gobierno, y es que bueno, pues se aprueba el proyecto de ley foral de atención a las personas con discapacidad y garantía de sus derechos. Un documento, por cierto, que deberá someterse ahora a la deliberación del Parlamento de Navarra. Además, hoy, Alberto Sanz, hemos vivido el tercer encierro en Tafalla y el cuarto en Falces, sin heridos por esta de toro. Y bastante limpios los dos, aunque bueno, con emoción en el de Faltes.
Ya ahora tener un poco de tranquilidad, aunque no sé cómo traducir eso de la emoción. Vamos a tener más información desde ahora y hasta las 2 del mediodía en COPE Más, en cope.es/Pamplona. Fermín, hoy vamos a hablar de economía, del cambio climático, del agua y también de otros temas. Entre ellos nos vamos a ir hasta COPE Cádiz, no para quedarnos, que también nos gustaría.
No estaría mal.
Sino para conocer la última hora del rival de este sábado del Club Atlético Osasuna y ver si, bueno, este Cádiz va a emerger, porque su primera jornada fue un poco...
Esperemos que no.
...flojita. Esperemos que, además, creo que llevan desde el 90 y pico sin ganar aquí en el Sadar.
Creo que era 89, sí, algo así, sí, sí, pero muchos años. Esperemos que así siga.
Nos suelen visitar con frío, ¿eh? A ver si eso no lo cambia. Ya lo saben, seguimos en COPE Más y en cope.es/Pamplona. Más información regional de Navarra.
En COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos ya aquí en COPE Más. Reciban lo primero un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Estamos en este miércoles 17 de agosto. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Adona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Sección de ciencia en COPE Navarra. Saludamos un día más a Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laura Alcucha de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Oye, vamos a hablar hoy de cosas curiosas, un poco de las sensaciones que tenemos con las mismas temperaturas o indiferentes, sea con un objeto o un material u otro, y es que hay muchas diferencias que son sorprendentes, ¿eh? Podemos comenzar hablando de que, claro, meternos a un agua que está a 30 graditos nos refresca, y sin embargo, estar en aire a 30 grados nos da calor.
Pues sí. El otro día oía, con esto de las olas de calor que hemos tenido, en algún programa de televisión daban las temperaturas del agua. Y, hombre, el agua del mar a 30 grados, en el Mediterráneo, claro, en el Atlántico no llega tanto normalmente, pues son temperaturas muy altas, pero a pesar de todo, si uno se mete en una piscina a 30 grados, pues, hombre, notas el agua caliente, pero estás a gusto. O sea,
correcto,
es una temperatura que para el agua es, o sea, muy a gusto, pero fresquito, o sea, no te da calor. En cambio, estar en aire a 30 grados, pues sí que supone estar pasando calor en general. Y claro, eso incluso nos podemos llevar esa diferencia a situaciones todavía más extremas. No sé si tú has estado alguna vez en una sauna. Yo no mucho, no es una cosa que me guste.
Correcto, estoy en tu barco.
Pero en un viaje que hice a Suecia me dijeron que tenía que ir a una sauna sueca, porque tal. Y allí que nos metieron en un cuartito que marcaba la temperatura 90 grados. O sea, estás un rato corto. Pero el caso es que tú puedes estar en un ambiente con aire a 90 grados. Si eso te lo imaginas en agua, o sea, si te tiras en un caldero con agua a 90 grados, tendrías quemaduras en la piel directamente y además muy rápido. Y te cogerías en poco tiempo. O sea, una pechuga de pollo a 90 grados se cuece, ¿no? O sea, que la diferencia es muy grande entre estar en agua y estar en aire a la misma temperatura. Y la razón es que el coeficiente de transferencia de calor, lo fácil que roba calorías, ¿no? La facilidad para robar calorías es muy diferente para el aire y para el agua. El agua tiene una conductividad térmica muy alta, bastante alta, y el aire, en cambio, la tiene muy baja. Entonces, cuando estamos en aire, la cantidad de calor que se va, ¿no?, lo que marca cuánto calor se debe transferir es la diferencia de temperatura, pero si el coeficiente de esa diferencia es pequeño, pues esas calorías van viajando lentamente. En cambio, si es agua, también para la misma diferencia de temperaturas, pues son las mismas calorías las que al final se acabarían moviendo, pero lo hacen mucho más rápidamente. Y como al final la sensación térmica en realidad no nos la da la temperatura, sino que nos la da el flujo de calorías por nuestra piel. ¿Cuánto calor estamos perdiendo o ganando? Si lo estamos ganando, sentiremos calor, seguro. Si lo estamos perdiendo, pues depende. Si lo perdemos muy deprisa, frío. Si lo perdemos demasiado lentamente, calor. Porque a fin de cuentas, nosotros estamos produciendo siempre calor por nuestro metabolismo, por cómo funcionan los animales de sangre caliente, ¿no? Homeotermos, que se dice ahora, estamos produciendo calor y siempre tenemos que estar refrigerándonos hacia el exterior. Por eso, cuando las temperaturas pasan de la temperatura corporal, 35 o 37 grados, empezamos a pasarlo especialmente mal, porque es más costoso evacuar calor contra temperaturas más altas que la nuestra. Ahí el sudor es fundamental.
Estaba pensando ya, Joaquín, y ya sabes que a mí me encanta el calor, pero estoy ya pensando en la que me viene, ¿no? Que el verano ya se está acabando y que viene el frío. A 5 grados en aire y a 5 grados en agua, entiendo que me puedo equivocar, entiendo que tengo más frío en agua, ¿no?
Pero muchísimo más. En aire, a 5 grados, pues se pasa frío. Si estás desnudo a 5 aire, se pasa mucho frío, pero puedes estar un ratito. En agua a 5 grados, ¿no? En agua a 5 grados, pues mueres por hipotermia en unos pocos minutos. Yo creo que no se llega a 10 minutos. O sea, no, no es que pierdas calor, es que pierdes calor como para matarte.
Uy.
O sea, que la diferencia es extrema, efectivamente, en ese caso. Para evitar, ¿no? Lo que hacemos para evitar perder demasiado calor es colocar aislante entre medias, que es la ropa. Y la ropa de abrigo, ¿no? Y cuanto más capas, pues más aislante y, por lo tanto, más ralentizamos ese proceso de pérdida de calor. En cambio, cuando necesitamos que ocurra en verano, pues ya no nos podemos quitar más cosas. O sea, ya llega un momento que no hay manera. Lo que hacemos es abanicarnos, echarnos agua, eso, o meternos en la piscina, porque sabemos que a temperaturas equivalentes el agua funciona mucho mejor que el aire.
Oye, me gusta todo esto del agua y del aire. No sé si nos queda algo más. Si no, ahora me lo recuerdas, pero te cambio de tema. Invierno, en casa, toda la casa a la misma temperatura, uno va caminando descalzo por el suelo y tiene una sensación de temperatura, pero pisa una alfombra, que entiendo que está exactamente a la misma temperatura, y la sensación de frío cambia, parece que estás en un sitio un poquito más cálido, ¿no?
Exactamente. Eso es un fenómeno que tiene que ver con lo mismo que estamos diciendo. Si una habitación la dejas mucho tiempo sin encender calefacciones o hacer cosas, pues va a estar todo a la misma temperatura. El suelo, las paredes, la manivela de la puerta, todo. De hecho, si fuéramos con un termómetro de esos de infrarrojos que tienen un láser y puedes ir viendo la temperatura en diferentes puntos, pues todo está a la misma temperatura. Y sin embargo, la sensación térmica que te produce tocar unas cosas u otras no es la misma. Como decías, descalzo, tú vas por un suelo de terrazo, ¿no?, de baldosa, y los pies los vas a notar siempre más frescos que en el momento de llegar a una alfombra, pues más caliente. La razón es la misma que estábamos diciendo antes. Las baldosas tienen un coeficiente de transferencia de calor muy alto y entonces para la misma temperatura te roban más calorías que la alfombra, que es muy buen aislante, para eso se ponen precisamente, tiene un coeficiente de transferencia de calor mucho más bajo y entonces estando a la misma temperatura te roban muchas menos. Entonces la sensación térmica que depende de eso pues cambia mucho. Uno nota más calor, o sea, sensación térmica más de calor en la alfombra que en la baldosa. Y lo mismo pasa si agarras por la manivela de la puerta metálica frente a agarrar la madera. La sensación es que está como más fría, ¿no? Te parece que está más fría. En realidad está a la misma temperatura. Lo que pasa es que el metal roba muchas más calorías, ¿no? La roba más rápido que la madera. Entonces ese flujo calorífico por tu piel es el que realmente determina la sensación que produce de calor o frío el contacto con un objeto, ¿no?
¿Sabes dónde? También noto mucho esto, Joaquín, en el váter, cuando hace mucho frío, si es de madera o de otro material, lo que dices, está a la misma temperatura, pero tu percepción, lo que tú sientes es diferente, ¿eh?
Hombre, es que efectivamente esa sensación de tacto térmica no solamente ocurre con los pies o con las manos.
No sé por qué me ha venido esto a la cabeza, pero me ha venido.
Trozo de cuerpo. Pues nada, muy bien. Un ejemplo muy bueno, perfectamente, claro que sí.
Oye, Joaquín, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Gracias a ti.
Hasta mira, luego.
La semana que viene, un abrazo, adiós.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La tarde de este miércoles llega con dos propuestas. En el Palacio de Ezpeleta a las 7 habrá música familiar en euskera con los payasos Chirri Mirri eta Chiribitón. Y en Ciudadela a las 8 se montará un doble trapecio para las acrobacias circenses de Berdinki. Ya por la noche, las proyecciones de cine al aire libre se trasladan a la Plaza Doctor Gortari de San Jorge con la película Tom y Jerry, doblada al euskera con subtítulos en castellano. Será a las 10 de la noche. Y aún quedan algunas plazas para actividades de ocio del programa Chancletas de Juventud, entre otras, un taller de percusión, dos escapes, una excursión al parque Irisarriland o un recorrido en BTT.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Te has enterado de las rebajas de Muebles en Rey? Está todo rebajadísimo.
Y esta semana todo más rebajado y te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios, armarios, colchones y equipos de descanso. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas 50 del 50 en Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 41 minutos prácticamente. Saludamos a Antonio Arechavala, geólogo, sismólogo y especialista también en terremotos. Vamos a hablar de temas que están bastante ligados, pero vamos a tratar varios temas desde ahora y hasta las 12 y 50 minutos. Antonio Arechavala, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Gracias por la llamada.
Muy bien. Oye, gracias por atendernos y por explicarnos cosas muy interesantes que nos vas a explicar. Voy directo, voy a la primera y es que en Pamplona, entre julio y julio, han caído 22 litros por metro cuadrado, cuando la media es 125. Antonio, de 22 a 125 hay un trecho, ¿eh?
Sí, viene a ser un 18% de la precipitación habitual que tenemos recopilado en los últimos años.
Entiendo que haya, siempre habrá oscilaciones, me las voy a inventar, pero pues un año puede ser 125, otro año 140, otro año 98, pero claro, es que es un 18% en Pamplona.
Sí, sí, es muy poco. A ver, existieron otros momentos, por ejemplo, la que llamamos la sequía del año 1990, que llegó prácticamente hasta 1995. Volvió a haber otro momento de sequía en el año 2006, que prácticamente va hasta 2008. Es decir, ahí, me refiero a la cuenca de Pamplona, que también está englobada dentro de un cambio también importante que se puede dar al nivel de la península ibérica, que no siempre es homogénea, sino que hay heterogeneidades. Pero en lo que concierne a la cuenca de Pamplona, posiblemente estemos hablando de la sequía más prolongada y más aguda, ¿no?, desde que tenemos registros.
Y obviamente, vamos a lo de siempre, ¿causas?
Bueno, vamos a ver.
¿Cuántas horas tienes para explicarte, no?
A ver, el clima es una ciencia que es muy, depende de muchos factores, es muy compleja, ¿no? Hombre, sí que está claro que en los últimos días se está debatiendo sobre cuánto de todo esto tiene que ver con el calentamiento global y con lo que llamamos el cambio climático derivado del calentamiento global, ¿no? Hombre, es evidente, hay un consenso internacional en el último informe, en el último metaestudio que se hizo del año 2021, del año pasado, en octubre de 2021 se publicó, tenemos ya que de los grandes expertos mundiales que hablan sobre cambio climático o publican más de 20 artículos revisados por pares de cambio climático, el consenso es del 100%, es decir, que hay un cambio climático, es un cambio climático que tiene un origen antropogénico, es decir, tiene que ver con nuestras actividades industriales, en la que prácticamente en los últimos 200 años hemos recogido el trabajo de la tectónica de placas que ha hecho durante 100 millones de años, ponle más o menos redondeando, y lo hemos tirado a la atmósfera cada año, unos 2 millones de años de ese trabajo de recogida de lo que es la fotosíntesis, desde el carbonífero hasta hoy, prácticamente pues recocido y dado a coste cero, ¿no?, en forma de hidrocarburo, de combustible fósil, que viene a ser prácticamente, bueno, lo que mejor, nunca mejor lo llamamos el oro negro, ¿no? Nos dio las posibilidades de muchas cosas. Y eso ahora está, bueno, y seguimos eliminando la atmósfera. Y claro, esto tiene un efecto secundario, que son la emisión de gases de efecto invernadero, que es lo que estamos pagando ahora, ¿no?
Y de la no lluvia en Pamplona, podemos hablar también de récords de temperatura. Creo que son hasta 81 entre Estados Unidos, India, Pakistán, Europa, y si no me equivoco, el último fue China.
Sí, A ver, no, son más, porque los 81 récords se dieron antes de ayer en solamente en la parte central de China. Es decir, 81 lugares de medida batieron el lunes pasado el récord de, que nunca habían. Estamos hablando de la zona de Sichuan, sobre todo, que ahora tiene, bueno, pues se han parado las fábricas de baterías de litio, por ejemplo, pues está afectando también a las fábricas de Apple que tiene allí, y claro, muchos de fertilizantes y de otros materiales minerales, simplemente por el hecho de que el gobierno chino ha decidido que da prioridad al uso doméstico antes que a las empresas que trabajan para nosotros, ¿no? Es decir, para nuestras tecnologías. Y es lo que ha hecho el gobierno chino, parar algunas de las empresas, puesto que el calor es tan insoportable que no hay consumo energético o eléctrico que pueda paliar los problemas que están en las fábricas, ¿no? Eso es lo que ha hecho. Y se han batido 81 récords solamente antes de ayer en esa zona de China. El resto es verdad, tenemos datos porque lo hemos batido también en la península ibérica, en muchos lugares, y por supuesto ha sido también, ya había sido a finales de mayo, principios de junio, India, Pakistán se habían sumado y Estados Unidos también, ¿no?
Récords de temperatura, falta de agua. Antonio, ¿el planeta es así o le estamos haciendo que le pase algo raro?
A ver, el planeta siempre ha tenido cambios de clima, siempre ha estado cambiando el clima. Lo que pasa que esta última dinámica, ¿no?, de atmosférica que no vamos a decir manipulado, pero en la que sí hemos intervenido los seres humanos con lo que te comentaba antes, con lo que es la expulsión de ingentes cantidades de gases de efecto invernadero, como son el CO2, o sea, el dióxido de carbono, también el metano, por nuestras actividades industriales y ganaderas y de agricultura. Bueno, hay muchos datos muy interesantes al respecto. Bueno, pues todo esto tiene que ver en que la característica principal de este último es la rapidez, no la velocidad, puesto que en otras épocas geológicas ya tenemos datos, podemos irnos bien a mirar, por ejemplo, el registro geológico, hasta 65 millones de años, prácticamente cuando desaparecieron los dinosaurios, podemos tener un registro de cuáles fueron las temperaturas del planeta, porque lo encontramos a través, bueno, pues de los isótopos que encontramos en las rocas, ¿no? Y más recientemente, por datos históricos. Y todos estos cambios, que han sido algunos muy fuertes, con subidas y bajadas de más de 6 grados, por ejemplo, tienen que ver con grandes cataclismos, o sea, meteoritos que impactan o algo así, con explosiones volcánicas muy fuertes, que de repente, pues si por alguna causa invaden prácticamente el planeta, o en su caso por lo que está pasando ahora, que es la entrada en la atmósfera, un cambio atmosférico, ¿no? En este caso, que en la que el hombre tiene bastante que ver, ¿no? Y la característica principal es la velocidad, es decir, aquellas que se dieron históricamente tardaron siglos, en milenios, se daban en miles de años, y nosotros lo estamos haciendo en décadas. Esa es la diferencia.
Ya ampliaremos otro día más información. Nos quedan solo 2 minutitos. Es decir, que lo que hacemos fuera influye en esos volcanes, y lo que hacen los volcanes nos influye más de lo que puede parecer en ciertas fotos espectaculares en lo que pasa fuera. ¿Lo he entendido bien?
Los volcanes son uno de los grandes reguladores térmicos del planeta, Normalmente suelen enfriarlo, excepto lo que ha pasado este año 2022 con el Ungatanga, que ha sido unas circunstancias muy, muy, muy específicas y muy raras, porque se ha dado como se ha dado. Si quieres, hablamos de ello.
Sí, sí, dame una cosa, unas pinceladas, y la semana que viene, si te parece, ampliamos información. Tienes minuto y medio.
Sí, sí. Bueno, mira, en general los volcanes siempre expulsan aerosoles, que son, bueno, compuestos de azufre, ¿no? Y esto es en la atmósfera, lo que hacen es reflectar la luz del sol y enfrían el planeta. Y bueno, hay casos históricos muy interesantes que han cambiado toda nuestra historia, desde la Revolución Francesa hasta casi que sea la supervivencia de los primeros homínidos, ¿no? Y lo que ha pasado este año, en el 15 de enero de 2022, fue que el Unga Tonga explotó con la misma intensidad que el Krakatoa, por ejemplo, ¿no? Es comparable. Y lo que hizo fue que, en vez de expulsar aerosoles, que fueron muy poquitos, expulsó vapor de agua, ¿no? Y entonces, bueno, ese vapor de agua se inyectó en la estratosfera, y ahora tenemos la estratosfera con un 10% más de gas de efecto invernadero en forma de vapor de agua, con lo cual se está acumulando más vapor. Entonces ahora se debate si esto que está pasando este año, esto es accional de este año, tiene que ver con esta entrada importante, pero claro, es muy temprano, y es por eso he publicado estos artículos que han salido hoy en prensa y en mi blog y tal, hablando sobre este tema. Pero bueno, es interesante porque en los próximos meses la NASA está pendiente de ello.
Oye, pues estaremos pendiente y estaremos en contacto para seguir contando cosas interesantes como las de hoy. Antonio Arechavala, como siempre, gracias y un fuerte abrazo, ¿eh?
Igualmente, a vosotros, gracias.
Hasta la semana que viene. Nosotros llegamos así a las 12:50, abrimos tramo regional.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y cincuenta minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos con la información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Ya saben que en este miércoles 17 de agosto se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral ante la posibilidad de lluvias y chubascos que podrían ser localmente persistentes en la vertiente cantábrica. Por favor, máxima precaución al volante y, como siempre, 0,0 de alcohol y drogas.
Perdona, yo he puesto la sombrilla primero.
Sí, pero ¿no has visto que ya estaba mi toalla?
Sí, está encima de mis chanclas.
Hay cosas que no se pueden reservar. Si llegas tarde, te las pierdes. Como llevarte un SEAT. Es mejor hacerlo ya, porque las unidades son limitadas y la entrega es inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este miércoles queremos hablar del IPC. Y es que, pues bueno, vamos a ver cómo puede afectar esto, estas subidas del IPC, tanto a la ciudadanía navarra como, bueno, aparte de las empresas, ese aumento del IPC, que se sitúa en 11,4% en Navarra tras una nueva alza en el pasado mes de julio. Vamos a conocer la opinión y los consejos, en este caso de nuestra experta del día de hoy, de Isabel Rodríguez Tejedo, profesora de Economía de la Universidad de Navarra. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Solemos escuchar muchas veces que si el IPC sube, que si el IPC baja, que si cómo está respecto a otros años, pero llevamos una temporada en la cual el IPC está subiendo y, como comentaba antes, se sitúan ya en un 11,4%. Esto a la gente de la calle, a la ciudadanía normal, ¿en qué nos puede afectar? ¿En qué lo vamos a notar?
Bueno, lo vamos a notar y mucho en que con la misma cantidad de dinero podremos comprar menos cosas. O sea, todo se va a volver más caro. Esto es lo que todos entendemos con que suben los precios. Pero la subida del IPC, además, es que los precios suben más rápido que antes. Porque el IPC no es una medida de, digamos, el nivel de precios, de cuánto cuestan las cosas, aunque sí indirectamente. Sobre todo lo que nos marca es el ritmo de cambio de los precios. Entonces, estas subidas del IPC quiere decir que los precios están subiendo, que además suben cada vez más rápido. Así que, claramente, pues cuando vayamos a comprar casi cualquier cosa, veremos que nos vamos a casa con menos dinero en el bolsillo.
Y esto, como dices, lo vamos a notar. Es decir, si ya hemos notado un aumento de precios por cómo está la gasolina, por cómo están todo el tema de los transportes, con todo el tema del conflicto que tenemos, que ya estábamos notando en el bolsillo, ¿verdad? Que cada vez lo mismo nos costaba más. Por lo que dices, vamos a seguir notándolo.
Sí, además los pronósticos son que la situación no va a revertirse en el corto plazo. O sea que, digamos, tenemos subida de precios todavía para un poco de tiempo o para un rato largo de tiempo.
Una subida de precios que luego ya nos metemos en temas complicados, pero claro, la empresa a la hora de subir esos sueldos, según lo que tengan pactado, según el convenio de cada empresa, también lo puede notar a la hora de pagar esos sueldos, lo que no sé si el empleado lo va a notar tanto.
Pues probablemente, o sea, hay muchos sueldos que están ligados a la inflación y no solo sueldos. Las pensiones, los sueldos mínimos se revisan normalmente acorde al IPC. Entonces, esto es lo que llaman la inflación sueldo-precio, ¿no? Como los precios suben y la gente no se puede permitir, le subo los sueldos. Y al subir los sueldos, suben los costes de las empresas, que normalmente lo repercutirán en los precios, o sea, que vuelven a subir los precios. Por eso los bancos centrales suelen pedirles a las empresas moderación en los salarios. Pero claro, esto deja un poco colgado, mucho colgado, a quien ve que depende de su sueldo para vivir y su sueldo no se está revalorizando al mismo nivel que los precios suben. O sea, que lo van a sentir las empresas, porque además ellas mismas son consumidoras también, consumen energía, consumen materias primas y todas esas cosas están subiendo. Y luego probablemente tengan también que subir salarios y menos mal, pensarán muchos con cierta razón, porque si no, pues quien ya iba un poco al día va a pasarlo mucho peor.
Claro, como dices, si no se suben salarios, alguno lo pasa mal, pero es verdad que al subirse esos salarios con el IPC, también esos productos pasan a ser más caros, es decir, una pescadilla que se muerde la cola.
Sí, indudablemente, la famosa espiral. Por eso ya te digo, suelen los bancos centrales pedir moderación a las empresas en la subida de sueldos, con la esperanza de que al no subir ese factor de producción se contenga un poco la subida de precios generales.
Oye, y la pregunta tonta del día, Isabel, ¿y algún beneficio que tenga esta subida del IPC para la sociedad?
Bueno, pues siempre habrá gente que, por ejemplo, pactó comprar algo al precio de hace un tiempo y cuando va a pagarlo hoy, pues en términos reales ese precio es menor, porque con la subida de la inflación, pues efectivamente lo que ayer te compraban 100 euros, hoy ya no te llega. Entonces a esta gente le puede venir bien. Esto pasa, por ejemplo, con gente que tiene denominadas deudas, que se comprometieron a pagar a 10 años, a 5 años, y van a ver cómo la deuda en términos reales es menor. Pero en general la inflación, especialmente una inflación tan alta como esta, no es buena para casi nadie. Si fuera una inflación moderada, una inflación pequeñita del 2%, ese es el nivel sano de inflación. No querríamos nunca, o en general no querríamos que los precios bajaran, porque entonces pasaría al revés. ¿Qué empresa querría producir si lo que le cobran por las materias primas hoy, pues mañana cuando vaya a vender su producto no lo recupera? Pero una inflación tan alta a niveles como del 11%, pues es muy difícil que le venga bien a casi nadie.
Oye, Isabel, la verdad es que muy bien explicado, hasta yo lo he entendido. Ya te cambio de tercio porque ya no queda nada para empezar la uni. Me imagino que con ganas de recibir alumnos y de comenzar un nuevo curso académico.
Sí, ilusionadísimos. El 1 de septiembre está ya a la vuelta de la esquina y la verdad la pandemia nos dejó a todos muchas ganas de ver a nuestros alumnos en clase y no verles solo un trozo. La universidad ha apostado enormemente por la presencialidad, o sea que ahí los hemos tenido, pero ya tenemos ganas de poder acercarnos más, de quitarnos por fin todas las mascarillas. Muchísima ilusión.
Oye, pues muchísima ilusión que nos contagias y gracias por aclararnos todo así de bien. Isabel Rodríguez Tejedo, profesora de Economía de la Universidad de Navarra. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti. Que pases buen día.
Un saludo.
En Muebles Polque creamos hogares y ahora te ayudamos a conseguir el hogar que deseas con nuestros muebles y decoración al mejor precio. Aprovecha nuestras segundas rebajas con cientos de artículos a precios súper rebajados. Ven a verlos. Te esperamos en Muebles Polque, en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com.
Tierras de Iranzu te invita este sábado 20 en Abárzuza a disfrutar de una gran representación teatral. La batalla de Abárzuza, la memoria de las mujeres, recreación de un hospital de campaña, talleres, catas de vino, pacharán y aceites, pinchopote carlista. Reservas en el 646 18 52 64 o en info@tierrasdeiranzu.com. Colabora Gobierno de Navarra e Innova Cultural.
Practica el golf. Tú puedes. Descubre una nueva vida practicando este deporte sano y saludable. Haz nuevos amigos, amplía tu círculo y gana en calidad de vida. Tienes muchos campos a elegir, pero puedes iniciarte en el nuevo campo de prácticas Navarra Golf, en las instalaciones deportivas de la UBNA. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com. Abriendo puertas al golf.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos queda un minutito para hablar de más actualidad. Recibimos ya aquí a Fermín Estrada. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sesión de gobierno, titulares del mismo.
Bueno, se ha aprobado un decreto ley donde se contempla la revisión extraordinaria de los precios de contratos públicos. También se mantendrá a deliberación en el Parlamento el cambio de la ley de subvenciones y se ha hecho un se ha leído una declaración institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Lorazna del mejoramiento del fuero. Y ya de paso, pues como a Enrique Maya siempre le caen por todos lados, pues Javier Ramírez le ha contestado sobre las luces del ayuntamiento.
Pues luego
lo contamos todo
luego
a partir de las 2:20.
Leo aquí en titular de Europa Press: Ramírez pide a los partidos de Navarra Suma que se centren en el interés general de la ciudadanía y no en los líos internos. Tiene bemoles la cosa. Fermín, hasta luego, te escuchamos.
Gracias, Alberto.
1:05, 1:06, seguimos en Cope Más y en cope.es/Pamplona.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Ángel Correas. Hay sonidos que forman parte de la historia de este país. Estos sonidos se recogieron hace hoy justo 5 años, el 17 de agosto de 2017. 10 minutos antes de las 5 de la tarde, el terrorista Younes Abukayub, de 22 años, enfiló las Ramblas de Barcelona, a esa hora abarrotadas de gente, paseando con total tranquilidad. El terrorista pisó a fondo el acelerador de la furgoneta alquilada y durante 45 segundos condujo en zigzag unos 530 metros hasta que el vehículo se detuvo sobre un mosaico de Joan Miró, dejando un rastro de centenares de heridos y 13 fallecidos, entre ellos 2 niños de 3 y 7 años. Era la reacción a la desesperada de una célula terrorista que tenía planeado atentar contra la Sagrada Familia y cuyos planes se truncaron al estallar, horas antes, los explosivos que habían fabricado en un chalet de la localidad tarraconense de Alcanar. Ese odio improvisado, pero mortal, condujo al resto de la célula terrorista a Cambrils, en Tarragona, donde ya de noche pretendían atentar en el puerto con hachas y con cuchillos. Los 5 terroristas fueron abatidos por la policía, pero antes habían arrollado ya a 7 personas y habían asesinado a otras 2. Y un ciudadano más, Pau Pérez, de 34 años, perdió la vida cuando el terrorista de las Ramblas le apuñaló para arrebatarle su coche en plena huida. Finalmente, ese yihadista fue abatido en Subirats 4 días después de cometer el atentado. Ya han pasado 5 años. Parece mentira, pero tan solo han pasado 5 años. El juicio acabó reconociendo hasta 350 víctimas de 34 nacionalidades diferentes por heridas físicas y daños psicológicos. Sin embargo, a día de hoy, 250 de ellas todavía no han sido localizadas para comunicarles que la sentencia les ha reconocido como tal, como víctimas. Una sentencia que también condenó a 3 miembros de la célula de Alcanar, ninguno por asesinato, sino por pertenencia a organización terrorista y tenencia ilícita de explosivos. En Barcelona, 5 años después, los claveles blancos, depositados por los familiares en los bolardos huecos que hoy bordean ese mosaico de Miró, han completado el acto en recuerdo a las víctimas de las Ramblas. 5 años después, este homenaje tampoco ha podido despojarse de la polémica política de quienes, desde el independentismo más radical, airean que estos atentados fueron incluso consentidos desde el Estado. A la hora de gritar la consigna política de turno, ni siquiera se ha respetado el silencio que exigía este homenaje. Elizabeth es una de las víctimas que estaba participando en el acto.
Pues es un día muy complicado porque hace 5 años perdimos a mi madre. Yo resulté herida y lo pasamos muy mal para venir aquí cada año. Y es un minuto de silencio que nos gusta, un acto que nos gusta que nos respeten. Es una vivencia muy dura. Y no saben muy mal estas intromisiones políticas y que no tienen nada que ver con lo que nosotros venimos aquí a estar unidos para sentirnos juntos con otras víctimas que pasaron lo mismo que nosotros.
Y poco más hay que añadir a lo que dice esta mujer, esta víctima. Sencillamente, hoy no toca dar protagonismo a quien no lo tiene. 5 años después, se está recordando a las víctimas, según la propia sentencia de la Audiencia Nacional, las grandes olvidadas de estos atentados. Es miércoles 17 de agosto en el que hay más noticias destacadas para conocer a esta hora noticias que contamos en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
El agua de los embalses sigue bajando, ya están de media al 38% de su capacidad. La cuenca que está en peor situación es la del Guadalquivir, con un 23%. La de Guadiana y Guadalete están al 25%, pero estas no son las que más agua han perdido en la última semana. La cuenca del Ebro ha bajado un 3% y los embalses gallegos un 2%. Y huelga de los tripulantes de cabina de Iberia Express a partir del 28 de agosto y hasta el 6 de septiembre. También volverán a realizar paro los pilotos de EasyJet el 19, 20 y 21 de este mes. Además, la tercera de las cuatro jornadas de huelga a la que están convocados esta semana los tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair en España ha dejado 36 retrasos y ningún vuelo cancelado. Y sigue bajando la natalidad en nuestro país. En el primer semestre de 2022 nacieron 159.705 bebés, la cifra más baja desde 1941, año en el que comienza la serie histórica, y un millar menos que en el mismo periodo del año anterior. Las mayores caídas se han dado en La Rioja y Baleares, aunque hay comunidades donde han crecido los nacimientos, como Asturias, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León. Y el Papa ha pedido hoy que no nos olvidemos del pueblo martirizado de Ucrania. Ha sido durante la audiencia general celebrada esta mañana. En los saludos, Francisco ha recibido a una delegación del Club Deportivo Tenerife que está celebrando su centenario. El Papa ha recibido como obsequio una camiseta del conjunto blanquiazul con su nombre y el 10 a la espalda. Y continúa la persecución contra la Iglesia en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ha ordenado la detención de otro sacerdote, el padre Óscar Benamídez, de la diócesis de Siuna, al norte del país. Según los testigos, el padre habría sido sacado de su vehículo y arrestado por la policía antidisturbios después de celebrar la misa dominical. Con esta detención son ya tres los sacerdotes arrestados por la dictadura sandinista en lo que llevamos de año.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Gran noticia, vuelve Rafa Nadal.
El número uno del deporte español vuelve esta madrugada en el torneo de Cincinnati, justo antes del US Open. Lo hace después de su retirada en Wimbledon a principios de julio. Vamos a ver a qué hora juega esta madrugada. ¿Qué hora lo hace Ángel García?
A la una de la madrugada, corro, vuelve don Rafael Nadal Parera, después de tener que retirarse de Wimbledon por esos problemas abdominales, totalmente recuperado, una semana muy intensa de entrenamientos, pero hay que recuperar las sensaciones de competición, sobre todo ver cómo funciona ese saque para aquí, para Cincinnati, y sobre todo, cómo no, para el US Open. El rival, el croata Borna Coric, que siempre ha dicho que Nadal es su ídolo, pero ojo que le ha ganado en dos ocasiones, y por cierto, ayer, grandísimo partido de Carlos Alcaraz, volviendo a recuperar también muy buenas sensaciones. Y hoy debutan también Badosa y Muguruza.
Y otra de las citas de esta parte del verano, el europeo de atletismo de Múnich, después de las tres medallas de ayer. Pendientes hoy de Asier Martínez, que es favorito para ganar el oro en los 110 metros vallas. La final va a ser a las 10 y 22 de la noche.
Sigues, continúas en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07, seguimos aquí en COPE Más en este miércoles 17 de agosto. Y yo ya tenía muchas ganas de poder saludar a Jesús Fernández de Carnicerías, Jesús Fernández y Carnicería Bosco. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye,
yo también tenía muchas ganas, Alberto.
Oye, y eso que hemos estado de vacaciones, y también estamos me gusta de vacaciones, pero sí, ya que nos toca trabajar, pues me alegra por lo menos saludarte.
Sí. Yo acabo de aterrizar y voy de sorpresa en sorpresa, o sea que... Bueno,
oye,
¿cómo ha cambiado esto?
Sí, oye, eso te iba a decir. ¿Cómo está cambiando la pospandemia, el conflicto bélico, cómo está la electricidad, la gasolina? Cada vez nos cuesta hacer más dinero, cosas que hacíamos hace dos años, bastante más fácil.
De repente, tengo en la tienda un empleado más que no me produce nada y que gana mucho además.
¿Qué es?
El recibo de la luz.
El recibo de la luz, ¿no?
Dijo, oye, bueno, pues no sé por dónde, bueno, más o menos ya suponíamos o presuponíamos, pero yo tenía buen contrato hasta este mes, ¿me entiendes? Pero bueno, ¿cómo se ha puesto esto?
Me imagino que bueno, esto, ahora te pregunto por precios, Jesús, pero claro, obviamente, desde la carnicería, el coste de lo que compras sube, el coste de mantenerlo refrigerado sube, el coste de los empleados sube, todo sube,
hay que mantenerlo refrigerado. Bueno, ahora tenemos menos luz, la gente no nos dice nada, comprende que pues es un poco, ahorramos un poco, ¿no? Pero bueno, no sé. De tal manera, sí que tenemos, de momento, todavía tenemos la ternera igual que cuando estaba en San Fermín, es cuando antes de irnos de vacaciones, que no ha subido nada. El pollo seguimos con los mismos precios y por lo menos ternera y pollo, yo sé que estás, todo este mes va a estar igual. Porque luego hay una reunión, porque yo creo que se van a estabilizar un poco los mercados y tal y cual, y no sé qué, pero eso será ya una cosa ya consensuada entre todos los mataderos y tal y cual, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, pero lo demás, ellos están respetando los precios. O sea, eso lo vemos, ¿eh? La ternera y el pollo. Y el cordero, pues también, gracias a Dios, no hay mucho tirón, porque hay poco cordero, no hay mucho tirón, entonces se siguen manteniendo los precios. Pero eso tiene peor pinta en el cordero, porque el cordero se está matando mucho ganado pequeño, entonces quiere decir que la gente tiene poco para darles de comer. ¿Me explico? Entonces, y al final, pues, la gente deja, es que no, si no pueden mantenerlos, pues tienen que ir dejando. Y unos 300 por un lado, ¿eh? ¿Entiendes? Uh-huh. Será luego un problema. Y luego, el tema del cerdo, pues está subiendo a cuentagotas, pero yo creo que está subiendo a cuentagotas porque se consume poco, o sea, hay muy poco consumo. La gente está consumiendo poco. ¿Entiendes? Entonces, gracias a que se consume poco, hay un equilibrio un poco, y ahí estamos. Seguimos con los mismos precios. Uh-huh. Ahora tenemos que cuadrar un poco con los nuevos y diferentes gastos que vamos a tener. Habrá que cuadrar un poco, no sé si habrá que retocar algunos precios, pero ya para la semana que viene, porque ya tengo que recibo de la luz de la tienda, lo he cogido hoy. Y ya te digo que, bueno, pues es que es increíble.
El disgusto de la luz.
Sí, bueno, esto luego habrá que negociarlo, ya lo negociaremos de alguna manera por algún sitio, o sea, y adelantaremos alguna piedra o yo qué sé lo que, ¿me entiendes? Algo habrá que hacer,
ya más lo dices bien dicho.
Sí.
Joaquín, si te parece, recuérdanos dónde nos podemos visitar y dónde nos podemos llamar para hacer esos pedidos y poder disfrutar de esa carne tan rica.
Muy bien, eso también, la calidad, seguimos teniendo la misma calidad.
Correcto.
No estamos trayendo nada de ningún sitio, todo tenemos de aquí, todo tenemos carne de Navarra, tenemos cordero de Navarra, tenemos el pollo de Navarra, el cerdo también es de Navarra, pero además es que es auténtico de Navarra, porque eso es una granja que no es pequeña, es una granja maja, pero bueno, ellos se lo organizan, ellos se lo comen, ellos hacen todo. Entonces, y gracias a eso, pues está manteniendo un poco el asunto, porque ellos tienen una gran extensión de tierras propias y alquiladas y consumen, hasta este momento están consumiendo sus piensas, ¿me entiendes? Por eso se mantienen un poco. Bueno, entonces, dicho esto, estamos donde siempre, de momento. Espero que no nos muevan. mira, carnicería Boscos en San Juan Bosco número 9, carnicería Boscos en Monasterio de H27 y carnicería Jesús Fernández en el pasaje del Zacatín al fondo de la calle Mayor, Mercado Santa Mónica. Y pues luego, un aviso sí que quería hacer.
Sí.
Bueno, nosotros estamos en proceso vacacional muy intenso, porque tenemos entre recién los alumnos y tal y cual, bueno, pues andamos un poquitín más justos de gente que carnicería Jesús Fernández por esta circunstancia en este momento, y lunes, martes y miércoles abrimos de 8 a 14 horas y jueves y viernes abrimos de 8 a 7:30 de la tarde. O sea, todo seguido. No cerramos a mediodía.
Venga, pues ahí tenemos ese, ¿vale? Ese plan. Jesús,
es
como siempre.
Lo demás, el horario de las otras dos tiendas es el mismo, ¿eh?
Perfecto, como siempre. Gracias y un fuerte abrazo.
Vale, venga, pues.
Hasta luego.
Vale.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Una y 14 minutos, nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra, saludamos a Sarai. Sarai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tom.
Tenemos que hablar de que habéis detenido a un joven que había estafado a personas de 15 provincias. ¿Qué nos podéis contar?
Pues así es, Alberto. Esta persona, detenida en Albacete, vendía por internet productos de segunda mano que nunca enviaba a los compradores.
Habéis contado que estafó a un total de 25 personas. Cuéntanos ahora un poco cómo consiguió hacerlo con tanta gente.
Durante el transcurso de la investigación, los compañeros pudieron comprobar que el denunciado había acordado el precio con el vendedor, realizando el trato fuera de la aplicación, utilizando una aplicación dedicada pues al envío y recepción de dinero para abonar los productos. Por ello, siempre nos gusta incidir y recordar que no es aconsejable salirse de las aplicaciones de compraventa para hacer transacciones que aparentemente nos puedan parecer más ventajosas, ya que al final perdemos todas las garantías y muchos delincuentes aprovechan esta comunicación ajena a la aplicación para realizar las estafas.
Cambiando de tema, últimamente habéis detectado también algún caso de robo con el método del abrazo cariñoso. Tenemos que volver a alertar a los oyentes.
Sí, así es. Vamos a tratar de poner un poco en alerta, sobre todo a las personas mayores, ya que suelen ser las víctimas preferidas de este tipo de delincuentes. Recientemente hemos detectado un caso en la Merindad de Estella de este tipo de robo. Por lo tanto, desde Guardia Civil queremos alertar sobre todo a las personas mayores y a sus familiares que estén al tanto y que no confíen en personas que no conocen y menos todavía de las que se acerquen con intenciones poco claras, personas a las que observemos conductas pues, un tanto inusuales. A ser posible, recomendamos que las personas mayores vayan siempre acompañadas y que no pasen por lugares aislados y solitarios o alejados de núcleos de población.
Sarai, como siempre, gracias. Un saludo y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos que nos tienen para lo que necesiten a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 o a través de la app Alertbox.
Un saludo. ¿Saben qué es tener todo para poder pintar? Pues eso es lo que vamos a encontrar en las tiendas de Bicarpin Pinturas. Y tranquilidad, no tenemos por qué llevarnos todo, porque siempre vamos a tener a un profesional que nos va a aconsejar. Nosotros le decimos qué es lo que queremos hacer y este profesional nos va a decir el mejor producto, qué material necesitamos y, por supuesto, cómo aplicarlo. Además, en Bicarpin Pinturas, si quieren pintar la fachada de su casa, un técnico de Bicarpin Pinturas puede visitarles y aconsejarles la mejor manera de realizarlo. ¿Y dónde encontramos a Bicarpin Pinturas? Pues lo hacemos en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica Sedeiwer y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car. Venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes.
Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Nosotros vamos ahora hasta Consumidor Sirache porque el 32% de los navarros, según una encuesta que han realizado, les gustaría realizar alguna reforma en casa. Desde Irache se aconseja pedir por escrito las condiciones precisas del trabajo e informarse sobre las subvenciones que se pueden pedir. Susana Arizcun, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, casi uno de cada tres navarros quiere hacer una reforma, ¿eh?
Así es. Eso significa que realmente, bueno, pues el ciudadano se está concienciando que lo primero es su vivienda. Y tenemos muchas viviendas de muchos años. Y, lógicamente, bueno, pues es el momento oportuno de hacerlo. Ni lo dudamos. Y más cuando hay unas subvenciones detrás para poder, bueno, solicitar este tipo de reformas que nos van a resultar bastante más baratas. Te diré dentro de la encuesta que deja claro que lo que más quiere el ciudadano es la reforma integral, un 44%, seguido de las obras en los baños, un 21%, el ahorro energético, un 18%, cambios en la cocina, un 17%, en el sistema de calefacción, un 11%, y en refrigeración, un 3%. Como algo curioso, diremos que por edades, los menores de 30 años, un 43%, son los que más quieren hacer reformas en su casa, y sobre todo en el tema de la calefacción. Yo creo que también tiene su lógica. Vamos a ver, una persona joven que se emancipa no va a comprarse una casa, bueno, pues de lujo, ni una casa, bueno, nueva, seguramente que no. Será de segunda mano, de más años, y entonces, bueno, pues al final ve que está muy deteriorada y hay que repararla, hay que arreglarla. Y luego, en cambio, mayores de 65 años, estamos hablando de un 22%, que son los que van a hacer reforma, y el resto dicen como que no, que les da mucha pereza.
Claro.
Tiene su lógica también.
Sí, también.
Y de 30 a 45 años, pues te diré que son los que más dicen que hacen las reformas para ahorrar energía en casa. Están mentalizados con el tema del ahorro energético. Desde Irache, hombre, consideramos que desde la administración del sector se debe seguir fomentando estos trabajos de rehabilitación para ir formando un patrimonio de vivienda más sostenible, habitable y adaptado a las nuevas necesidades de los ciudadanos. No lo dudamos. Eso sí, volvemos a insistir. El consumidor, cuando vaya a hacer una reforma o una obra, pregunte en rehabilitación qué ayudas puede tener. Habrá gente que diga, ¿y dónde están ellos? Bueno, pues la Orbe se encuentra en la calle Eslava, en Pamplona. Y puede usted preguntar qué tipo de ayudas existen, de qué cuantías, etcétera, qué presupuestos hay que pedir para poder acceder a ello. Y es una manera de ahorrar importante. Sí que también te diría, Alberto, que, por ejemplo, los problemas que mayores nos vienen a Irache van relacionados con el precio a pagar, el que te encuentres, bueno, pues que has pactado verbal un precio, llegado el momento en la factura te quieren cobrar cantidades muy superiores, es que ha habido modificaciones, es que te hemos puesto más cosas. Vamos a ver, en primer lugar, como consumidor pidamos siempre presupuesto por escrito y detallado, lo más detallado posible para tenerlo agarrado y decir, oye, este es el presupuesto que yo he aceptado, y usted me tiene que, bueno, admitir este presupuesto, salvo que nos encontremos con que haya una modificación, que sí que la otra parte tiene que comunicarlo al usuario para que el usuario decida si le interesa o no hacer esa modificación. Importante. También te diré que lo que más también nos llega mucho va relacionado con el retraso en la ejecución, encontrarte con que te dicen verbal que en 3 meses está la obra realizada, pasa los 3 meses, los 4 meses... Y ahí no se termina la obra. Y lo primero que le decimos es, ¿usted qué tiene por escrito? ¿No? No pone nada de cuando se acaba la obra, ni cuando empieza. Pues no, señores, cuando pidamos el presupuesto, que indique claramente fecha de principio y fecha de finalización. Más o menos, que la empresa no sabe exacto cuándo va a acabar. Bueno, pues alárguelo usted 1 mes más. Pero así el consumidor sabe a qué atenerse y no encontrarse luego casos que hemos tenido y tenemos de ciudadanos que llevan meses esperando que terminen esa obra, que no se la terminan, que ha tenido que ir a vivir a casa de la familia, que han tenido que buscar hoteles, etcétera, para vivir una temporada porque, bueno, pues porque no se ha terminado esa obra. Entonces, cuidado. Y la tercera te diré el tema de la calidad de la reforma. Esta es otra. Claro, vamos a ver. Deficiente calidad. Es ciudadanos que lo dicen, terminados los trabajos mal. Y dices, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que tiene usted por escrito? Pues lógicamente tiene que haber un contrato, que vuelvo a repetir, en ese presupuesto, descripción, elementos gráficos, que plasmen el resultado final encargado, que indique también los materiales, las marcas, modelos, piezas. O sea, que tengamos algo donde podernos agarrar y decir, este es el material que yo he contratado, es el que te estoy pagando yo, y tiene que ser el que me pongas, y no me puedes poner lo que te dé la gana. Y ya por último te diré que los pagos, yo sí también insistiría. ¿Cuándo hay que pagar? Bueno, pues pactamos los pagos. Yo sería muy partidario de decir, me has hecho una obra, vale, me haces una obra X, te pago. Otra obra X, te pago. O sea, un tanto por ciento por adelantado me parece que es lógico porque tienen que comprar materiales, etcétera. Pero el resto que vaya justamente relacionado con el trabajo realizado. Trabajo y te pago, trabajo, te pago. Hay una factura detallada, hay una garantía y con ello tengo una seguridad de que me la vas a terminar porque, lógicamente, te estoy pagando con relación al trabajo que me has realizado. Y yo creo que es la manera de tenerlo agarrado los consumidores, de que nos dé una tranquilidad y vuelvo a insistir, ustedes soliciten también la ayuda pertinente en la orden, la oficina de rehabilitación, y cuanto más tengamos un presupuesto, lo más detallado, lo más claro, que tiene que coincidir luego con la factura, mejor que mejor. A Irache nos llegan muchas reclamaciones últimamente relacionadas con las obras y vuelvo a repetir que va relacionado con los precios que los modifican, con las calidades que a lo mejor no coinciden o con los retrasos en la ejecución. Cuidado con ello.
Susana Erizcu de Consumidores Irache, como siempre, gracias y un saludo.
De nada. Hasta luego, Alberto.
Muebles A38. Soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38. Muebles y decoración. Diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia. Muebles A38. Soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:25 abrimos hoy en COPE Más un capítulo. Vamos a hacer una especie de experimento que yo creo que va a salir también, que lo vamos a hacer de manera periódica en las mañanas de COPE. Saludamos a Javier Trigo, director de deportes de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Muy bien, fenomenal.
El verano y el calor lo llevamos bien.
Genial. Pamplona con calor nos encanta y con frío también.
Juan Ignacio Zubión Carreño, presidente del Comité de Justicia Deportiva. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Calor y verano todo bien?
Calor. Calor, el verano también bien, pero mucho calor. Hoy ha refrescado, gracias a Dios, y estamos mejor.
Sí. Y Rafa Moreno, entre otras muchas cosas, se quiere presentar como oyente de COPE, pero podríamos hacer una larga lista de funciones y trabajo. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿El verano y el calor todo bien?
Luego te hablo de eso.
Sí, eso, sí procede, ¿no?
Luego te voy a hablar de eso.
Oye, pues vamos a abrir un melón, como es esta relación y este vínculo entre política y deporte, que están, bueno, en muchas ocasiones afortunadamente ligados y en otras muchas desafortunadamente están ligados, en el cual, pues bueno, tenemos un deporte que a mi modo de ver creo que hace una función fundamental en la sociedad en cuanto a socializar, en cuanto a amistades, en cuanto a salud. Y luego, pues unos políticos que están de acuerdo en todo lo que dicen, pero que luego cuando hay que soltar el DIN y cuando hay que hacer cosas, pues Javier, les cuesta más hacer y más en los tiempos actuales que corren.
Bueno, a ver, hay que empezar por contextualizar. Yo creo que Navarra es una tierra, en lo que a deporte se refiere, de las más desarrolladas de España. Es una tierra pequeña en dimensión, pequeña en tamaño, pequeña en número de habitantes, pero muy rica en lo que deporte se refiere, ¿no? Pero no solamente en un deporte, sino que tiene una gran diversidad, un gran desarrollo en distintas modalidades deportivas y en todas con grandes resultados. Ahora mismo estamos viendo el Campeonato Europeo de Atletismo con una buena representación de navarros y empiezas a analizar y dices, bueno, pues oye, tenemos un buen equipo de fútbol en primera división, de fútbol sala, de balonmano, de waterpolo, de hockey, de atletismo, de ciclismo, de pelota, es decir que, bueno. Hay que analizar por qué Navarra tiene este nivel de desarrollo, seguramente porque también hay una tradición muy fuerte de asociacionismo deportivo en la sociedad navarra.
Que somos un poco cabezones, igual ayuda también.
Bueno, pero hay un montón de clubs en Pamplona, hay un montón de clubs deportivos, ¿no? El club de tenis, Anaitasuna, Oberena, Natación, Amaya, tal, que llevan ya muchos años trabajando, donde las familias van con sus hijos pequeños ahí y los niños desde muy pequeño comienzan a hacer deporte. ¿Qué ocurre? Que al tener este nivel de desarrollo también se le exige más a la administración que ayude, ¿no? Ahora mismo, el planteamiento de la Federación Navarra de Atletismo, pues con un nivel de alto rendimiento bueno como está con resultados, se está exigiendo la construcción de una pista de atletismo cubierta. Bueno, yo, sinceramente, no sé si es necesario o no es necesario, pero me parece que en el tema del relato la Federación Navarra de Atletismo lo está haciendo bastante bien y no está encontrando la respuesta de una administración que en este sentido me parece que no está a la altura de las circunstancias a la hora de poder justificar si es necesario o no es necesario, ¿no? Bueno, me parece que en este caso a veces a la administración hay que pedirle un poco más, o sea, que esté al nivel del nivel que tiene el deporte. Yo creo que en este caso no lo está.
¿Cómo lo ves, Juan Ignacio?
Mira, conectando lo que dice Javier con relación al deporte, bueno, lo que yo más trabajo, que es en materia de disciplina deportiva, se echa de menos y se echa en falta ya una nueva ley del deporte. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones, porque la que tenemos es del año 2001, la ley foral 15-2001, han pasado más de 20 años y hace poco, recientemente, Cantabria aprobaba su propia ley del deporte. A nivel estatal estamos en el anteproyecto de una nueva ley, que, por cierto, bastante mejorable, se ha dicho de paso, pero bueno, se está haciendo algo. Aquí parece que la administración tendría que impulsar de algún modo un anteproyecto para proponerlo al Parlamento, porque ha habido una mucha normativa sectorial que incide en el ámbito deportivo y a su vez las distintas actividades deportivas exigen que se contemplen distintas situaciones, veas el dopaje, etcétera, por decir algunas, y relacionarlas también con el tema de los espectáculos públicos, que ahí también tiene cierta relevancia. En fin, es una situación que tendrá que encararla tarde o temprano el Gobierno de Navarra y adaptarlo, porque como empalmando con lo que decía Javier, no hay pueblo sin frontón, o frontón sin pueblo, Entonces, claro, hay una naturaleza inequívoca de los navarros de hacer deporte desde pequeños, y el frontón ha servido para todos, incluso para la cena de fiestas. Correcto. Quiero decir, es el alma y vida, efectivamente es el alma y vida de los pueblos. Y eso es lo que tiene la administración que digamos, incentivar más todo el tema deportivo y aprovechar más, si cabe, las infraestructuras deportivas.
Tenemos que poner una serie de normas y hacerlo todo bien de cara al deportista, de cara al club, de cara a los técnicos, de cara a todo el que ama el deporte, y en este caso también para facilitar el trabajo al Comité de Justicia Deportiva, que es un eslabón más, pero repito, que la ayuda es para todos y cada uno de esos eslabones.
Sí, sí, para el propio orden deportivo. Es decir, no se pueden contemplar situaciones en la actualidad con una normativa que está desfasada en muchos aspectos porque chirría, y entonces incluso por seguridad jurídica, ya no por la legalidad de las actuaciones, sino por el principio de seguridad jurídica, hombre, creo que se merecen los deportistas tener una norma o una normativa que regule los distintos aspectos que desarrollan. No voy a pasar como ocurrió con el ciclismo, las transfusiones y todo aquello. En fin, por citar un ejemplo.
Sí, sí.
Más, ¿no?
Rafa, ¿cómo ves tú esta simbiosis y esta sinergia entre política y deporte?
Bueno, mira, en principio, con dos autoridades como estas aquí, deportivas, que saben mucho de deporte, yo soy un infiltrado. Es decir, yo practico algo de deporte, estoy en forma, porque se me estropeó el ascensor y no lo queremos arreglar por presupuesto, y subo y bajo andando 6 pisos, que eso ya es un... Para ser empresario tienes que estar preparado físicamente.
Correcto.
Esa es otra de las cosas, no solo psíquicamente. Pero yo he participado y participo, de hecho, en el patronato de alguna fundación y con Javier también. Y también hay otras fórmulas para financiar el deporte, que es un poco el mecenazgo, ¿no? En España es un país que no tiene cultura de mecenazgo, que todas las empresas que ahora se apuntan a eso lo hacen por tener un retorno fiscal, no porque crean muchas veces en apoyar el deporte, y que lógicamente es una redistribución del presupuesto y punto. Si no, yo creo que también en las empresas tendríamos que crear esa cultura en las personas de patrocinar eventos deportivos, de equipos, personas, deportistas con futuro. Yo creo que es un poco de lo que te puedo hablar, más que de otras cosas, ¿no?
Javier, te ha tocado estar en el Instituto Navarro de Deporte, entre otros muchos sitios. Obviamente es muy difícil porque hay una tarta y tenemos que ir repartiendo pedazos, y que cada disciplina, obviamente, exige y pide lo suyo o lo que cree que le corresponde. Que es muy difícil, pero está claro que cada euro que invertimos en deporte, nos vuelve, nos retorna a la sociedad.
Bueno, aquí hay varias cosas, o sea, como siempre la realidad es poliédrica, es decir, no tiene solamente un lado, ¿no? Y se puede considerar, es decir, nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en el gobierno de Navarra tuvimos la suerte de que era un momento económicamente bueno, que había recursos para invertir, luego vino la crisis, por ejemplo, de 2010, efectivamente los gestores de ese momento, pues no solamente en el deporte, sino en todos los ámbitos, tuvieron una serie de problemas. Pero yo creo que hay un tema que es el liderazgo. O sea, me parece que ahora mismo el deporte navarro carece de liderazgo. Es decir, que muchas de las cosas que hay que lanzar, ¿no?, tienen que estar lideradas por alguien, ¿no?, que transmita, oye, vamos a hacer una política de inversiones en infraestructuras, oye, pues vamos a ser, pues la administración pues puede plantear eso, luego ya veremos quién lo financia, o si lo puede financiar el sector privado o el sector público, es decir, se puede plantear, ¿no?, un plan de infraestructuras, un plan de alto rendimiento, un plan de ayudas a los clubes, a las federaciones. Yo creo que ahora estamos en un momento bastante tibio, es decir, un momento que, bueno, pues se está transitando. Pues, en fin, no hay yo echo en falta, ¿no?, es decir, ese liderazgo por parte de la administración, si bien es cierto,
es un punto clave el que
normalmente, como decía un amigo mío, digo, para poder hacer eso tienes que saber, ¿no?, pues al frente de la Consejería de Deportes no hay una consejera que sepa de deportes, eso es verdad. O sea, la actual consejera es una persona que viene del mundo de la cultura, pero del mundo del deporte yo creo que ha demostrado que le queda bastante bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, también eso es importante, ¿no? Es decir, que pero yo echo en falta esa capacidad.
Habría que ver cuál es también, en el caso de la consejera, cuál es su opinión real del deporte, ¿no? ¿Qué significa para ella y qué le aporta a la sociedad? Yo le he entrevistado una vez a ella y la verdad es que mi sensación es que su apuesta por el deporte es que nos saldría a cuenta que la Consejería de Cultura y Deporte estuviese separada.
Bueno, pero es que si, a ver, siempre es como si a una persona del deporte lo pones al frente de la Consejería de Agricultura, pues hombre, tratará de hacer lo mejor posible, pero si no sabes de agricultura, pues tienes un déficit para poder gobernar, ¿no? Pues yo creo que en este caso le pasa lo mismo, y además, pues, en fin, es una consejera que yo creo que además le gusta mandar, y a la gente que está trabajando en el Instituto del Deporte, pues muchas veces les hace ir por unos derroteros que muchas veces el propio equipo no lo comparte, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay un problema ahora mismo, en mi opinión, y es una opinión particular mía, es decir, que
de yo la comparto,
que tengo, pero que es una pena, es decir, porque me parece que el deporte, como decíamos antes, es algo que une, vivimos en una sociedad que entiende el deporte, que ama el deporte, que comparte el deporte, es decir, que el deporte forma parte de lo que es la vida navarra desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que hay una sensibilidad, ¿no?, a eso. Bueno, pues muchas veces lo que se le pide a la administración es que apoye, ¿no?, esa sensibilidad y la empuje, ¿no? Muchas veces en la labor del político, cuando no hay recursos, no está tanto en poner dinero, sino en comprender, en apoyar, en liderar, en empujar, ¿no? Bueno, pues no tienes por qué poder reducirte únicamente a lo que es la administración del dinero, que también, porque por eso se llama administración. Pero en muchos casos se trata de impulsar, de ayudar, de liderar, de, oye, aquí cuenta con mi apoyo, cuenta con mi respaldo. Bueno, yo creo que eso es...
A veces no solo es el dinero, sino ayudar a abrir puertas.
Eso es. O sea, nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Navarra nos encontramos con que estamos recibiendo a gente de rugby que no tiene campo de rugby. Bueno, pero es Navarra, le cede el campo de rugby. A gente de softball que no tiene campo de softball. A gente de esgrima que no tiene instalación de esgrima. A gente de patinaje artístico que, oye, lo está acogiendo la Universidad de Navarra. O sea, creo que eso es una responsabilidad de la administración de dar respuesta a esas iniciativas que luego llevan el nombre y la bandera de Navarra por toda España y que no cuentan con el respaldo de su propia administración. En una cosa tan sencilla como facilitarles una instalación, como facilitarles un ayuntamiento que le pueda dar una instalación deportiva. Oye, y si tú le pides ayuda a la consejera, pues puedes esperar meses a que te responda, porque no te responde. Entonces eso a mí me parece que supone una falta de liderazgo y es una pena que el gobierno de Navarra en materia deportiva esté así.
Oye, yo coincido con lo que dice Javier, Juan Ignacio, no sé cómo es tu visión al respecto.
Bueno, no, es similar, porque la realidad se impone. Es verdad que la administración del gobierno de Navarra, la administración deportiva, lleva a cabo los Juegos Deportivos de Navarra y promueve y estimula supuestamente el deporte a todos los niveles escolares, vamos a llamar así. Pero claro, ¿y después qué? ¿No? Quiere decirse, claro. Desde el Comité de Justicia nos encontramos con que, sobre todo en nuestras competencias están, digamos, resolver los conflictos que surgen en torno a los juegos deportivos, y claro, nos hemos encontrado incluso con normativa que en vez de, digamos, promocionar las actividades a esas edades, uh-huh. Pues las restringen con un régimen, por ejemplo, sancionador de impedirle a un niño, por ejemplo, digo niño por las edades, ¿no?, impedirle un año participar en una actividad deportiva por una sanción. Vamos, a mí me parece que eso es un error tremendo. Precisamente lo que hay que hacer es promocionarlo. Claro. Y aquellas situaciones que se puedan dar con cierta anormalidad, regularizarlas, claro. Mm. Pero para eso no solo se necesita una normativa, digamos, comprensiva de lo que es el deporte a esas edades. Es decir, lo vemos, por decirlo de algún modo, en el fútbol juvenil, claro. Donde ya claro, parece que se juega la vida, ¿no?, en el partido, sí. Incluso como los espectadores, ¿no?, interviniendo de manera que vamos, que se producen situaciones de verdadero conflicto, incluso de carácter penal, ¿eh? Uh-huh. Entonces, claro, todo eso es un tema de mentalidad que tendría que salir desde la administración deportiva para digamos, imponerse en lo que llamamos nosotros proacción, que es por el deporte, uh-huh. en lugar de por la competición. La Correcto. Competición es secundaria porque en realidad tiene sus limitaciones y no va más allá del propio anualidad, vamos a decir así. Pero lo que importa es la educación, que en definitiva el deporte es una disciplina, no nos olvidemos, uh-huh. y es educativa, ¿no?
Tal cual.
Pero claro, entendiendo, no solo hay que entender a la juventud y a los escolares a nivel académico, que es lo que parece que se pretende, degradando la calidad educativa, uh-huh. sino también en el deporte, que es una parte muy importante.
Uh-huh. Para mí fundamental. Y Rafa, si te parece, pone el broche con lo que están comentando ellos.
Sí, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier y Nacho. Es decir, es un tema cultural. Yo creo que no tendría que depender del gobierno de turno, sino de esto tendría que ser un tema de cultural, de apoyo al deporte, como para las empresas, es decir, crear un marco amable para poder invertir aquí y todo esto. Y has dicho una cosa que es importante y dices, ¿qué sensibilidad tiene el político de turno o qué significa para la sociedad? Uh-huh. Yo te digo algo más, ¿qué significa para la marca de Navarra?
Correcto.
Es decir, la marca es algo tan importante que hay que trabajar todos los días en ella para luego poder aprovecharte del resultado. Yo en el hotel, por ejemplo, fíjate que hacemos cosas nuevas y yo le decía a mi hijo, que ahora es la quinta generación, le decía, bueno, vamos a ver, Gonzalo, crear una marca y ponerla en el mundo es muy fácil. Lo difícil son los 141 primeros años. No me jodas la marca. Es decir, hay que trabajar mucho en eso. ¿Qué se ha hecho en Navarra sobre la marca? Pues muy poco. Luego no hemos metido mucho la pata. Pero había que crear yo creo que una consejería, fíjate lo que te digo, para la marca de Navarra, como para un consejero de sensibilidad, para tener en todas estas cosas alguien sensible a todas estas cosas. La marca, fíjate, Indurain. Indurain es una marca para
Casi
Navarra.
Nada.
¿Entiendes? Casi nada. Bueno, pues el deporte, con un deportista como él o como muchos otros, pueden hacer que Navarra sea conocida en el mundo y elevemos el nivel de nuestra marca.
Lo que pasa, perdóname.
Nos tenemos que ir, pero sí, última punta.
Tiene toda la razón en lo que dice Rafa, pero no nos olvidemos de la mediocridad de la política, no ya en materia deportiva, sino con carácter general, porque abundando en esto, si Miguel Indurain, cuando terminó su ciclo deportivo, se presenta a presidente, sale por aclamación,
Correcto.
Elegido en Navarra. O sea que eso hará ver un poco, digamos, el nivel cultural o deportivo que tiene la administración, el gobierno, y consecuentemente te puedes imaginar lo que de su empeño en esa...
Bueno, yo te decía dos consideraciones. Uno, para cerrar el tema de este bloque político, es uno, hablábamos antes de la Fundación Miguel Indurain. Este gobierno Exacto. lo que hizo fue justamente lo contrario, es decir, la Fundación estaba centrada en buscar financiación externa y lo han convertido en una acción pública donde al final la inmensa mayoría del dinero lo pone la administración. Digo, para estas cosas no hubiera sido necesario crear una fundación. O sea, creo que en este caso se han equivocado. Y en segundo lugar, existe una cosa que se llama Consejo Navarro del Deporte, que todavía estamos esperando a que, por ejemplo, el tema de la pista de atletismo atletismo lo llevan al Consejo Navarro del Deporte. O sea, el Consejo Navarro del Deporte es un órgano consultivo. Pues hombre, cuando hay un tema peliagudo, como puede ser este tema, llevarlo al Consejo Navarro del Deporte y a ver qué dice el Consejo Navarro del Deporte. También es un órgano que no cuentan con él. Es decir, yo creo que la Administración Deportiva de Navarra, sinceramente, es una auténtica pena.
Tenemos que mejorar y vamos a seguir sacando conclusiones para ver si entre todos podemos remar en la misma dirección. Javier, Juan Ignacio, Rafa, gracias. Y si os parece, el día 31 coordinamos otra sección para dar un repaso a la actualidad, ¿vale?
Venga, perfecto, gracias.
Un fuerte abrazo, unos consejos y nos vamos hasta Urdax.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Chill out, papi, chill out, mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill out, papi, chill out, mami.
Una 44, nos vamos a ir hasta Urdax. Saludamos a Iñaki Aristia. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablar del Festival Rural que vais a celebrar el próximo día 20 de agosto.
Eso es. Como fin de verano, pues nosotros intentamos en Urdax, que vivimos de un poco el turismo y tal, pues realizarnos actividades cada 15 días como máximo para atraer a la gente, atraer a los turistas y que conozcan un poco nuestra zona, nuestras costumbres, y ese es el fin, en principio, de este festival.
Si no me equivoco, comienza a las 6 con bailes, tenemos a las 7 deporte rural, y a las 8:30, aquí es a lo que, en donde realmente somos buenos Víctor y yo, que es degustación de sidra, sardina y productos de la zona. Oye, el plan es impresionante, ¿eh?
El plan es un plan de fin de semana para terminar, vamos, excepcional. Pues como dices, a las 6 solemos empezar con los bailes vascos, es un grupo de danza de aquí de la zona, con sus trajes típicos, unos bailes de la zona para dar a conocer a todo el que no haya tenido el gusto de verlo. Luego continuamos a las 7 con el deporte rural.
Unos bailes, como dices, que merece la pena verlos y disfrutarlos en directo, ¿eh?
Por supuesto, eso no tiene nada que ver. Lo hemos visto todos en la tele, esos bailes, pero correcto, verlo a sí mismo, pues in situ, ver los pasos, la coordinación, la vestimenta, el aire que se respira, la fuerza que te transmiten estos bailarines profesionales y tal, pues no tiene nada que verlo. Son cosas que hay que verlas en el directo, claro.
Y también, por supuesto, si esto es a las 6, a las 7 tenemos ese deporte rural vasco, que también, lo que decimos, es un plan completo, va en el pack y que además lo vamos a poder disfrutar y casi, bueno, viéndoles hacer deporte nos va a abrir el apetito para lo que nos llega a las 8:30.
Eso es, pues a las 7 tenemos esa exhibición de deporte rural, que suele ser varias pruebas combinadas, tanto el levantamiento de pie de piedra, con exhibiciones con el hacha, pruebas mixtas, tenemos tanto mujeres y hombres vascos con su fortaleza, que nos hacen esa exhibición de fuerza, habilidad y otras cosas entre tal, ya te va abriendo el apetito, viendo el esfuerzo, y te preparas para la guinda final, que siempre intentamos acabarlo pues con eso, con productos de la zona. Esta vez pues tenemos una sardinada, que siempre, bueno, luego va acompañado, si queda hambre y se nos acaba todo, pues vamos a llevar tocino, chistorra de la zona y tal, sidra de la zona, vinos de Navarra, y bueno, pues para amenizar el fin de la noche con un buen bocado a la boca, como solemos hacer siempre en Urdax.
Oye, bien rica esa sidra, esa sardina y esos productos de la zona. Repito, 20 de agosto a las 6, bailes vascos, a las 7, deporte rural vasco, y a las 8:30 esa degustación. Te quería preguntar, Iñaki, un día para celebrar, para que os visitemos, para que sigamos cogiendo esa costumbre de acudir, pero también me imagino que esto lleva muchos días de trabajo y sobre todo mucho cariño y mucha ilusión puesta.
Eso lleva una preparación previa, como es obvio, pues bastante larga. Esto se coordinan sobre todo por el tema de la exhibición de fuerza y los grupos de baile, pues es estar meses atrás coordinando, cuadrando las fechas, porque ahora todos en verano, pues son más fechas que sí que hay mucha afluencia en otros pueblos, igual que en Urdas, de realizar este tipo de exhibiciones. Y luego la preparación del mismo día, la sardinada, y eso pues siempre hemos trabajado con voluntarios locales, gente aquí cercana que se queda el 400% para eso, pues, para mostrar cómo somos los urdazuitarras, mostrar esa acogida que solemos hacer a toda la gente, disfrutan tanto preparando como comiendo, y acabamos la jornada pues siempre conociendo gente, entablando largas conversaciones, y el tema es eso, amenizar, olvidar un poco todo lo que hemos pasado, volver con esa calidad, esos abrazos y a disfrutar del momento.
Oye, un día para disfrutar en Urdax. Como siempre, gracias por atendernos y sobre todo gracias por ofrecernos y trabajarlos estos planes tan chulos, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a la COPE por brindarnos la ocasión también.
Un saludo.
Este sábado 20 de agosto ven a Urdazubi Urdax y disfruta de nuestro festival rural Herri Kirol Jaialdia. Desde las 6 de la tarde, Euskal Dantzak, deporte rural, degustación de sidra, sardinada y productos de la zona. Este sábado ya tienes plan. Ven a Urdazubi Urdax.
Nosotros llegamos así a la 1:50, abrimos de nuevo tramo regional. Vamos a irnos, bueno, hasta un lugar donde lo están pasando ahora mal, y también nos vamos a ir a hablar de Asier Martínez, que recordemos tiene esta tarde las semifinales y puede tener la noche la final del Europeo de Atletismo. Desde aquí, trasladarle muchísima suerte y todo nuestro apoyo.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Es miércoles 17 de agosto y hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Donar es fácil, suele durar entre 7 y 10 minutos y de verdad que no duele nada. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y tenemos que hablar de más actualidad. Para ello recibimos aquí a Fermín Astraín. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Tenemos que hablar de gente que ahora mismo no solo necesita que les llamemos para darles ánimo y para conocer su situación, sino necesitan ayuda.
Sí, necesitan ayuda y vamos a llamar, quiero decir, no necesita la ayuda precisamente la persona con la que vamos a hablar, sino...
Necesitan ayuda para poder ayudar.
Eso es la historia, ¿no? Conocimos ayer que las hermanitas de los pobres de Pamplona están realmente asfixiadas por la subida de la energía, de la luz, del gas, y evidentemente eso es un problema, ¿no? Porque hay que recordar que las hermanitas de los pobres lo que hacen es acoger a personas con recursos nulos o escasos ingresos, ¿no? Y sobreviven pues del voluntariado y de las donaciones de mucha gente. Entonces, claro, la subida desorbitada de la luz y del gas, pues ya está obligando a las hermanitas de los pobres pues a tomar pues estrictas decisiones, ¿no? Creo que tenemos ya a la madre superiora y la saludamos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Digo que estáis realmente asfixiadas con esta subida de los precios de la energía, de la luz y del gas, sobre todo. ¿Es realmente así?
Realmente. La luz
21.900, lo tenía apuntado por ahí. Y el gas no ha subido tanto porque en el invierno es cuando sube más.
Claro.
Pero hemos pagado en realidad 9.000, casi las 10.000 euros de gas.
¿Y tenemos el dato para contrastar con lo que pagasteis o con lo que pagaron el año pasado?
Lo tenemos, pero tenemos que ir a través del programa.
Lo que está claro es que es un
programa de costes.
Es un importe muy alto que no os deja hacer la función que mejor sabéis hacer, que es no os ayuda a poder ayudar.
Pues nosotras en verdad confiamos mucho en San José y tenemos gran confianza en la providencia, que nunca nos ha fallado desde los principios de la congregación, pero nos hemos encontrado que en estos momentos, debido a toda la pandemia y la crisis de no poder salir tampoco todos los días, pues ha bajado mucho. Nos hemos quedado con saldos un poco bajos sin poder hacer nada.
¿Han tenido que tomar decisiones? ¿Apagar, por ejemplo, el aire en zonas...?
El aire lo apagamos desde el sábado. Desde que nos enteramos de la factura no podíamos continuar. En realidad tampoco hace mucho frío, mucho calor en estos días. Gracias a Dios.
Bueno, ¿y qué reclamamos? Claro, necesitamos ayuda. ¿Cómo podemos ayudar a las hermanitas de los pobres?
Donativos. Cada uno el que pueda, según sus posibilidades. Se agradece inmensamente todo lo que quieran aportar para el bien de los residentes, que es lo que nosotros hacemos. Y pedimos es para ellos.
¿Cuántos residentes están en los Hermanitos de los Pobres ahí en la Avenida Guipúzcoa?
Actualmente hay 65.
Bueno.
¿Y dónde podemos hacer esos donativos?
¿A través de dónde podemos canalizar esos donativos?
Pues esos donativos, pues de particulares, de empresas, de personas que nos puedan estar escuchando y puedan hacer esta aportación.
¿Y a dónde los podemos hacer llegar?
Desde la llamada que se ha hecho.
¿A dónde los podemos llegar? ¿Llamamos directamente a las hermanitas de los pobres?
Las hermanitas de los pobres estamos... para poder llegar, el número de cuenta no
sí.
lo tiene.
No.
Pues,
vamos a ver si lo tiene por ahí. A ver, díganos.
21-00-91-61-40-21-00-02-00-54.
Venga.
Repito.
Venga, rápido.
21-00-91-61-40-21-00-02-00-64.
Venga, pues
muchas gracias.
A ver si encontramos ayuda para las
hermanitas.
Gracias a ustedes y a todas las personas. Quiero agradecer este momento de los que están aportando y de los que lo van a hacer. Estamos inmensamente agradecidos por los donativos.
Gracias. Gracias por la labor que hacen.
Un abrazo.
Fermín, gracias como siempre.
A ti, adiós.
Te escuchamos 2:20 y nosotros vamos a hablar de atletismo, pero antes unos consejos.
Tierras de Iranzu te invita este sábado 20 en Abarzuza a disfrutar de una gran representación teatral. La batalla de Abarzuza, la memoria de las mujeres, recreación de un hospital de campaña, talleres, catas de vino, pacharán y aceites, pinchopote carlista. Reservas en el 646-18-52-64 o en info@tierrasdeiranzu.com. Colabora Gobierno de Navarra e Innova Cultural.
Rodrigo Domínguez, presidente de la Federación Navarra de Atletismo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué tienes que hacer hoy a las 8:30?
Pues hoy voy a hacer muy poquito, casi que voy a calentar, pero voy a estar pendiente aquí de nuestra Sier Martínez, sí.
Oye, buen europeo para nuestra comunidad, una vez más para estar orgullosos, y a ver qué es lo que pasa esta tarde con el bueno de Asier, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, tres participantes en un campeonato de Europa absoluto, vamos, yo creo que muy pocos deportes en la comunidad podrán completarlo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos muy satisfechos, sabéis ya de nuestra trayectoria de los últimos años, y si podemos rematarlo, pues será brutal hoy, claro.
Oye, ¿y qué te dice el corazón y qué te dice la cabeza
de lo que puede pasar esta noche, esta tarde-noche?
Bueno, yo soy una persona muy cauta y máxime en el cargo que me toca representar. No
te quiero meter en ningún marrón, ¿eh? Si sacamos la patita enseguida.
No. Yo estoy muy ilusionado. Es líder del ranking europeo, por lo tanto, y medallista mundial. O sea, ha demostrado con creces que sabe estar en los momentos álgidos, ¿no? Sabe mantener ese tipo que demuestran los grandes competidores y yo espero que hoy también lo tenga. Pero también quiero ser cauto porque un 110 vallas sí. Es una prueba muy difícil. Y vamos, mantendremos el silencio, animaremos desde aquí con el corazón y con toda la fuerza desde Navarra y ya está, y esperemos que todo salga muy bien.
Te pongo un 10 en la respuesta, Rodrigo, no quería meterte en ningún berenjenal y ha salido fenomenal, así que bravo por ti y por mí. Yo he de reconocer, lo primero, que me ilusiona todo lo que hace Asier, creo que es un ejemplo. Creo que es un tío fenomenal. Cuando me lo he encontrado, tengo pendiente de entrevistarle, pero cuando me lo he encontrado por ahí, es un tío que es muy majo, muy abierto. Y de hecho, me encanta hasta esos recibimientos que le hace su cuadrilla en Cizur, que creo que le dan al deporte un puntito más. Oye, eso de que el deportista, un atleta, llega casi solo con su entrenador y lo celebra solo, me gusta mucho que lo hagan conocer al resto lo que le hace su cuadrilla, porque evidentemente conozco a alguno de ellos y están absolutamente orgullosos de él, por cómo se cuida, por cómo trabaja, por el talento que tiene y con qué normalidad te va contando que va consiguiendo medallas a nivel europeo y mundial.
Sí, lo cierto es que, bueno, a Asier le rodea no sé, un aura fantástico, ¿no? Lo que dice, su cuadrilla sigue siendo de los suyos, de su gente, todo su grupo de entrenamiento, el grupo de François Averoñens ha ido allí a Múnich a apoyarle y yo qué sé, por decirte un ejemplo, el otro día yo pasaba por la pista de atletismo y mi hijo estaba encandilado viendo a Asier Martínez a hacer salidas, ¿no? Y está aquí en casa pendiente de qué va a hacer Asier Martínez, ¿no? 22 años... Toda la gente lo ve en la instalación de la Ravide, entrenando, lo ve como un chaval normal. Y yo creo que es un gran ejemplo para nuestros jóvenes y para nuestra sociedad, la verdad.
Un ejemplo y sin pista cubierta. Seguiremos remando también ese asunto. Rodrigo, como siempre, gracias. Suerte a todo el atletismo, estaremos pendientes. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.